Descarga y escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
Ah, ya viernes, ingeniero, yo sigo con este bug.
Sí, hombre, viernes 3.
Con este virus.
Viernes 3 de septiembre, Ricardo. Y bueno, pues estamos con este domo el día de hoy con mucha información. Desafortunadamente no supimos hasta este momento qué es lo que presentó Apple, porque bueno, pues las maravillas de la edición de los audios no nos dejan. Pero bueno, pues seguramente ya habrá sido multicomentado este keynote, esta presentación estelar que hizo la empresa hace 2 días. Pero bueno, pues no nada más de Apple vive el hombre. Afortunadamente tenemos hoy mucha información. Tenemos, bueno, ya no voy a decir, Ricardo, porque mejor arrancamos con la información en este domo número 315.
MySpace ha anunciado que se conectará con Facebook y Twitter, permitiendo que las actualizaciones de estatus se publiquen en las 3 redes sociales de manera simultánea. Esta sincronización va de la mano con el rediseño de MySpace y también estará disponible para los perfiles de artistas y celebridades, los cuales han perdido popularidad ante las fanpages en Facebook.
Dig ha confirmado como nuevo CEO o director general al anterior ejecutivo de Amazon, Matt Williams, quien reemplazará a Kevin Rose. Williams ha trabajado con Amazon durante 11 años desde la adquisición de LiveBeat.com, sitio fundado y dirigido por él mismo. El nuevo CEO tendrá que enfrentarse a la controversia derivada del rediseño de la plataforma en Dig.
Mark Hurd, ex-CEO de HP, no ha sido nominado para la reelección del Consejo de Directores en News Corp, lo que significa que dejará su puesto después de la junta anual el 15 de octubre. Mark Hurd ha sido miembro de dicho consejo desde el febrero del 2008 y recientemente también tuvo que abandonar HP debido a un escándalo sexual.
Microsoft y Yahoo han reportado un avance referente a las búsquedas pagadas. Desde el pasado martes, los anunciantes podrán empezar a migrar sus campañas al Ad Center de Microsoft. Sin embargo, los usuarios todavía tendrán que usar tanto las herramientas de Yahoo como las de Microsoft por un periodo indeterminado.
Microsoft ha anunciado el lanzamiento de un nuevo control para Xbox 360 que estará disponible en noviembre. Una de las características nuevas es el rediseño del D-Pad o pad digital, el cual, de acuerdo a la compañía, no era del agrado de los usuarios. Por otra parte, el nuevo control inalámbrico ahora es de color gris con acabados negros y botones en tonos también grisáceos.
Domo Lab. Ciencia. Domo.
Domo Lab. Un grupo de cazadores de fósiles en Rumania han encontrado los restos de un dinosaurio con 2 garras, el cual podría ser familiar del Velociraptor. El reptil vivió hace 65 millones de años y al parecer tenía 2 pares de garras en cada pata. El nombre que los científicos le dieron al dinosaurio del Cretáceo tardío es Valaur Bondoc y es el primer esqueleto casi completo perteneciente a ese periodo que ha sido hallado en Europa.
Domo Inside.
Ricardo, pues, ¿cómo viste el nuevo diseño de Dig? Este sitio que fue de los primeros, ¿no? Que construía recomendaciones con base en lo que decían los usuarios. O construye, ¿no?
Pues mira, te platico un poquito más, como lo conocí del fundador hace unos... Puta, yo creo que... Perdón por la expresión.
¡Caramba!
Hace como 2 años me tocó entrevistar a Kevin Rose, al fundador de este sitio. Y él contaba que en el inicio, cuando empezaron a detectar las posibilidades del web 2.0, es decir, que no solamente la persona que crea los sitios web ofrezca un contenido y los demás lo lean, sino que permite que otras personas interactúen y modifiquen el contenido enriqueciéndolo, dijeron, bueno, ¿qué sucedería en un periódico? Por ejemplo, el editor es el que determina qué noticia se va a la de 8 columnas, ¿no? Se va al lugar más... importante de la portada y cómo se distribuyen los contenidos. Ahora, ¿qué sucedería si matamos al editor, quitamos esa posición y se lo damos a la gente? Que la gente diga qué se lee en la red y qué es relevante en la red. Y tuvieron un éxito enorme.
Y de ahí salieron como 2000 copias, ¿no?
Sí, bueno, enchílame, puros clones. No sé qué, porque utilizaban Ruby on Rails, o cómo se llama este. En fin, utilizaban una plataforma de dominio público para construir DIG, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú checabas un contenido en la red, estabas suscrito a DIG, copiabas la liga, lo proponías para los contenidos, los usuarios votan, tiene un botoncito cada noticia, con un resumencito chiquito, la cabeza de la nota más un resumencito y el lugar de donde es, se escribió originalmente, y la gente vota, oprime un botón que se llama DIG y va a pues sacando al flote o a la portada del portal. Ajá. O a la página principal de este portal, pues este pone la noticia en lugar preponderante.
Lo diguea.
En un principio... ¿Qué término tan tainirulero?
Sí, claro.
Al principio atrajo solamente a los geeks. Uh-huh. Y poco a poco se fueron diversificando. Pero nunca agarraron una masa crítica. Ni aún ahora, que es un sitio muy popular y robusto. Pero aún sigue siendo una referencia de geeks. Y no de personas que consumen otro tipo de contenidos, aunque cada vez es más fácil utilizarlo. Sin embargo, hicieron un rediseño hace poco que a todos estos fieles seguidores del día cero, desde cuando se inició el portal, y que se han mantenido apoyándolo, votando por las noticias y trayéndole contenido, no les gustó. Ya hicieron una barra para el navegador, donde simplemente te estás en una página, oprimías un botón y se mandaba a DIG.
Sí.
No funcionó. La gente, los dueños de contenido se enojaron con DIG. Mataron el proyecto. Hicieron el rediseño. No han tenido con mucha suerte. Han tenido mucha suerte a veces y otra nada. Y siempre le han hecho caso a su comunidad. Eso es lo que sí es de destacar de DIG, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Aunque aquí, bueno, pues habrá que esperar a ver pues cuál es el desenlace de esto, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Si no quiero decir quién tiene la razón, sino finalmente cómo retoman el camino.
Hay que ver cómo lo retoman. Y bueno, pues lo interesante es que en esto tú y yo lo sabemos. La red se va transformando, se va transformando, se va transformando. Hay cientos de sitios, ya lo platicábamos hace unos días con nuestro entrevistado que tuvimos ahí en el evento, en el Inspiration Day de Coca-Cola. De que al principio siempre hay miles de sitios.
¿Peter qué?
Ahorita me acuerdo.
Hirschberg.
Peter Hirschberg. Ajá. Que al principio hay miles de sitios y luego se van reduciendo, hasta quedarse muy pocos. Esperemos que en el próximo corte de caja no le toque a DIG.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Ingeniero, yo creo que este es el lanzamiento más importante en la cuestión de discográficas, ¿no? De repente tú, si hoy checas los discos más vendidos en la Ciudad de México, en las tiendas todavía, más no en las tiendas electrónicas, te encontrarás que Lady Gaga y todos los actos pop o recopilaciones de éxitos son los que ocupan los primeros lugares, ¿no?
Sí, claro.
Es rara la excepción, claro. Que de algo que se dedica al rock. Uh-huh. Pues mira, aprovechando un poco dentro de ese nicho y ese mercado, una discográfica, Universal, lanza, y este sí definitivamente debe ser uno de los lanzamientos más importantes del año, porque es el cantante de los Killers, Brandon Flowers, que lanza su álbum solista. Y no se acerca al rock, se acerca más a la balada pop, más al trabajo convencional. Pero en ese terreno hay pocos que compitan con él. Muy talentoso, escribe muy bien, interpreta mejor. Y dentro de ese terreno del rock pop, en serio, yo creo que esto sí es lo más importante que está ocurriendo. Y yo sé que pues es una cancha donde juegan los Coldplay, los Killers, los... Tú me dirás, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, pues ahora viene la propuesta en solista de Brandon Flowers. Esto se llama Swallow It, aparece en Flamingo, su álbum editado en 2010, aquí en Domo. Domo.
Tendencias. Domo.
Ricardo, nos hicieron favor de mandar un estudio.
Qué buena onda, ¿eh? Gracias ahí a la banda que nos mandó.
Correcto, ahí en particular recuerdo a Judith Pérez Fajardo, ella que es como la de PR de esta compañía. Uh-huh. Trabajó conmigo hace ¡puf! Tuve gusto contratarla para un proyecto como en el 90 y no digo ya la fecha, pero bueno.
Muy buena onda, le mandamos un fuerte abrazo.
Claro que sí. Marco Marketing Consultant es una compañía argentina, por lo que acabo de descubrir, que se dedica a varias actividades y una de ellas es estudios de mercado. Y llevaron a cabo este estudio de mercado precisamente de... Ay, espérame, si encuentro la tecla donde está, acá está. El estudio de mercado es acerca de los teléfonos inteligentes en América Latina. Okay. Análisis de oferta. Este estudio lo hizo Arturo Ortega, que es el Market and Business Intelligence Manager de esta compañía en México. O sea, como el jefe, ¿no? Aquí en México.
El patrón.
El patrón de aquí. La compañía es de Argentina, tiene sucursales por ahí en varios países. Y bueno, pues el estudio que... Esto funciona así. La compañía o X compañía lleva a cabo un estudio de mercado que se le ocurre, ¿no? Vamos a suponer que el estudio de mercado es de 100 páginas. Extraen un poquito de información y es lo que les sueltan, en este caso, a los medios o la prensa.
Sí, señor.
Para que se genere un poquito de ruido acerca del estudio y luego ellos se lo van a ir a vender a los fabricantes de celulares, a los operadores, y algunos se lo comprarán, no todos venden, y en el estudio ya se van por marca. Porque lo que le interesa al fabricante A es saber cuántos vende el fabricante B. No, sí, sí, los, ¿no?, globales. Los globales ya los tienen. Pero bueno, este estudio comprende Argentina, Brasil, Chile y México. Se hizo en junio. Y bueno, se detectaron que hay 815 modelos de teléfonos, sí, celulares.
Nada más.
El 60% corresponde a los que se denominan multimedia. Eso quiere decir que cuentan con una cámara, reproductor de música y video. Okay. Es un teléfono multimedia. Uh-huh. Los teléfonos inteligentes, que son otros, otra categoría, pues ocuparon el 35% de esta muestra. Entonces, de 815 teléfonos que se venden en la región, modelos diferentes, el 60% son multimedia y el 35% son smartphones o teléfonos inteligentes. Queda nada más el 5%. Para los celulares tradicionales, que son los del Oxxo, ¿no? Para dejarlo muy sencillo y claro.
Sí, los que nada más tienen teclado 300 numérico, baros, ¿no? On y off.
Ok, aquí en el estudio detallan por país algunos datos, pero lo que más llama la atención es el costo promedio que hay. Déjame llegar, aquí estamos, ¿dónde está? Aquí está. El costo promedio que hay de un teléfono, esto en dólares y esto por supuesto en el sistema que conocemos aquí como Amigo o liberado o sin ningún plan de ninguna operadora, sin subsidio. Argentina, ¿cuánto leche se cuesta un celular?
¿Qué cuesta un celular?
Espérame, déjame ir.
¿En dólares o?
Un smartphone, $100. Un smartphone y luego un... ¿cuánto cuesta, perdón?
$1,200.
No.
¿Menos? ¿Mucho menos?
Mucho menos. Precio promedio. Así, el promedio.
$600.
507.
Mira, atínale al precio. ¡Un auto!
Muy bien, Ricardo, por el siguiente premio. Okay. En Brasil, ¿cuánto cuesta un teléfono inteligente?
En Brasil. No, pues más, papá. Más, ahí sí, los brasileiros sí pagan como $800, ¿no?
$852.
Mírame que...
Ricardo, para dar el siguiente paso de la ruleta.
Estoy nervioso.
En Chile, ¿cuánto cuesta un teléfono inteligente?
No me cabulee usted, pero yo creo que debe de estar como entre los $700, más o menos.
$426.
¿En serio? ¿Están más armados?
Es la más barata de toda la región.
Ok.
México.
Hay que ir a Chile a comprar iPhones.
México.
No, pues México está como los 500.
446, mira, según este estadio. Este estudio.
Sí.
Es el precio promedio de un teléfono smartphone. Y bueno, pues el estudio, que es muy amplio, pero no tenemos toda la información. Básicamente lo que dice es que en el 2011 se espera que la curva de ventas de smartphones sea mayor a la de otros tipos de teléfonos. ¿Qué dice esto, Ricardo? Lo que ya aquí en Domo hemos platicado muchas veces, pero ahora lo refrendamos o lo reforzamos con la información de una consultora independiente. Lo que viene son los smartphones, ya llegaron, se siguen vendiendo hoy más teléfonos multimedia, pero poco a poco se irán vendiendo más teléfonos smartphone. Mira, en México ellos estiman que se vende un 40% de smartphones y un 55% de teléfonos multimedia. En Chile, 77% de teléfonos multimedia y solo un 12% de smartphones.
Le pegaron duro, ¿no?
Brasil,
okay.
55% de smartphones. O sea, de cada 10 teléfonos, 5 y
o
medio.
O sea, donde los brasileños nos la llevan de calle, entonces.
Ah, en todo lo que me digas.
No, wow, calle. Pues está durísimo.
Y bueno, el país que tiene menos adopción de smartphones, ya lo mencioné, es Chile. Le sigue Argentina con el 17%. Uh-huh. Después México con el 40% y el que más consume smartphones de estos países que son la muestra, el 55% de Brasil, en este estudio que te comentamos en esto que se llama Domo.
Domo Beat. De acuerdo a la información recolectada por Nokia en la Ovi Music Stores, Michael Jackson se ha convertido en el artista que más vende dentro de su tienda. Jackson ha superado artistas como Lady Gaga y Elvis Presley. Beat It, por ejemplo, es la canción más vendida en Ovi, seguida muy de cerca por Billie Jean y Thriller. Por otra parte, las visitas en YouTube y Vivo no son tan altas como aquellas de Lady Gaga y Justin Bieber.
Web 2.0.
Web 2.0, ingeniero.
Sí, perdón, déjame no se ir preocupe. Rápidamente.
Interworldstats.com.
Mira, este es un sitio, Ricardo, que es, no sé, raro, como que está muy... Sacan la información de estos libros de la CIA o de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Uh-huh. Donde, bueno, de ahí sacan un pedazo, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que ofrecen una serie de tablas interesantes y una que es, digamos, la que ocupa en este momento este segmento de Domo es el top 20 o los 20 países más conectados a internet o con más usuarios conectados a internet. Uh-huh. Número 1.
¿Los más conectados?
No, país que tiene más usuarios conectados a internet. Número 1.
Tengo mal mi liga aquí, dame un segundito.
Te la mando, permíteme, por favor.
Interworld Stats.
Permíteme, por favor, licenciado. Com. Usemos, prediquemos un ejemplo. A ver. iChat.
Hijo, esa sí fue durísima. Gomito, ayúdame.
A ver. ¿Qué pasó, Ricardo? Oye, ya te desconectaste, ¿verdad?
No, aquí estoy. Ahí estás.
Listo, ¿ya te llegó?
Ok, ahí está. 1, 2, 3, venga.
Por Messenger.
Sí, señor ingeniero, ahí está.
Ok, primer país con más usuarios conectados a internet.
China, obvio.
420 millones de usuarios conectados a internet. Cuatro
de una
veces...
población de 1,330,000.
Ah, no, 420, no. Perdón. 1,330 millones.
1,330 millones.
Ajá.
420 están conectados.
El 31%.
Sí.
Segundo lugar, Estados Unidos. 239 millones de usuarios. Pero aquí lo interesante es la equivalencia en porcentaje, 77% de la población. Japón le sigue con 99 millones o el 80%. India en un cuarto lugar con 81 millones o apenas el 7%, digamos que en porcentaje son los más rezagados. Brasil, 75 millones de usuarios conectados a internet. Wow. El casi 40% de la población.
Muchísimo.
Alemania, el 80%. Vamos a hablar de porcentajes. Rusia, el 42%. Inglaterra, el 82% de la población conectada a internet. Dios, o sea, 8 de cada 10.
Okay.
En Francia, 7 de cada 10. Nigeria, me aparece ahí 43 millones de usuarios, 44 millones de usuarios de internet. Corea del Sur, país donde el gobierno tiene mucho que ver con la conexión a internet a alta velocidad. 81% de la gente conectada a internet y no con dial-up y no con conexiones a 1 o 2 megas. Y bueno, ahí sigue. México ocupa el honroso 14º lugar de esa tabla. Con, 27. Según esto, 2, según esto, 30,600,000 personas conectadas a internet, lo cual contrasta o ponemos en la balanza con otro estudio que tenemos por ahí, en donde dice que cuentas de internet hay 10 millones.
Ok.
O sea que por cada cuenta, por cada contrato de conexión a internet hay por lo menos 3 usuarios. España está más abajo, se va al lugar número 18. Ah, perdón, México estábamos con el 27.2%, un porcentaje muy bajo. De cada 10 mexicanos, según esa tabla, más o menos como 3 tenemos conexión a internet. Que bueno, pues si te pones a comparar con el nivel de pobreza que hay y con otros factores que desafortunadamente todavía prevalece en este país, bueno, no espanta o no extraña que solo el 27.2% de los mexicanos estén conectados a internet, según esta tabla, este digamos estudio que por aquí dice. Ah, mira, si le das tú a cada país, la liga la pondremos por supuesto en Domo, si le das a cada país te dice de dónde sacó la información. Está muy interesante hecho este estudio, donde, bueno, por aquí te da más información del país, te dice más o menos qué hay, está el problema de la regulación en telecomunicaciones en México, te da ahí un extracto de un compendio de la información. Muy buen sitio este, Internet World Stats, te lo recomendamos. Ya mencionamos aquí algunas cifras, déjame regresar rápidamente. Número 1 de usuarios conectados a internet, China con 420 millones, en lo que dijimos esto ya van 421, seguramente ya otro millón ya se conectó, pero bueno, México ocupa el lugar número 14 con 30 millones y con un
penosísimo,
tristísimo 27%.
Descarga Domo todos los lunes, miércoles y viernes. Domo. Time and confusion glowing up ahead instead of slipping through. You bit off more, much more than you could chew. You could not swallow it. No, baby, you're not ready. Slow down and take the time to evolve. You could not swallow it. No, baby, you're not ready. Slow down.
We had a lot to learn. Ingeniero, estamos escuchando y ahí se nos fue el bug, nos trae todavía movidos, se nos fue. Esta se llama Swallow It, la anterior que tocamos se llama Crossfire, son dos de los cortes que se extraen de esta producción 2010 Flamingo de Don Brandon Flowers, que se acerca, bueno, pues ya en este momento usted ya lo podrá ver a esta cuestión un poquito más de voz profunda, baladesca y demás, que bueno, les ha funcionado increíblemente durante toda la existencia del grupo. Yo aún recuerdo con mucho agrado el primer álbum de los Killers, ya después creo que fueron demasiado complacientes, se dejaron llevar por el éxito fácil. Esa es solamente mi opinión, no tiene que ser la de usted, pero bueno, estamos escuchando esto que se llama Swallow It, Brandon Flowers aquí en Domo. Take the time to evolve. You could not swallow it. No, baby, you're not ready. Slow down. You could not swallow it. No, baby, you're not ready. Slow down and take the time to evolve. You could not swallow.
Consolas de última generación. Domo.
Ricardo, hace unos días tuvimos a bien ser invitados por el equipo de PR de Xbox en México.
Qué divertido, la neta. Muchas gracias a Nashla y a Jaime.
Por supuesto, han portado muy bien con el saludo y un abrazo.
De Kinect.
Kinect, en donde, bueno, fuimos a una instalación en un hotel aquí en la Ciudad de México, donde, bueno, pues
rentaron una suite.
Sí, instalaron, valga la redundancia, sendos pantallas y consolas nuevecitas con los sensores Kinect. Y bueno, estuvimos por ahí una hora jugando. Yo llevé a una pequeña tribu para que jugaran unos chavales, como dirían en algún lugar. Y me pareció, del 1 al 10 la experiencia, le pondría un 9.
Ajá.
No 10.
Ok.
Un 9.
¿Por qué no llegó al 10? Sería bueno saberlo.
Mira.
¿Quieres explicar qué es Kinect para claro, todas las personas sí, que claro. no saben?
Es un sensor, una cámara, un hardware, un aparatito. Que lo compras, o lo vas a poder comprar en noviembre.
Un accesorio.
Se lo conectas, un accesorio, se lo conectas a tu consola Xbox
360.
360, cualquier modelo, versión, tamaño, color o sabor. O por supuesto. Xbox 360. Ajá, 360. O a las nuevas que van a salir, que es también 360, pero que es negra, o ¿cómo se llama la nueva?
Se llama igualito.
Última generación.
Bellísima,
que linda. Que hace ya un poquito de menos ruido. Ahí
está la venta también.
Y bueno, a través de esta tecnología, que ojo, no es nueva, no inventó Microsoft, pero finalmente sí le metió varo para que funcionara.
Se la compró a unos israelíes. Ajá. ¿Israelíes o israelitas?
Pues creo que las dos sirven, ¿no?
Ok, bueno, pues israelíes, esa es la que yo utilizo okay. El día de hoy. Mañana puedo cambiar de opinión.
Correcto. Y lo que hace es que reconoce tu persona, tu cuerpo, tu contorno, muchos puntos que lee esta cámara, el software de la cámara. Y a través de esto, tú eres el control remoto del juego.
A pronto.
Términos sencillos y prácticos. Si usted conoce el Wii, que seguramente lo conoce, bueno, pues imagínese una instalación donde juega como si fuera un Wii, pero no trae nada en las manos.
Sí, señor.
Básicamente, de
hacer una belleza. Kinect,
en donde jugamos, a ver, un juego de coches, o sea, carreras uh-huh. de coches.
Sí.
Otro que era una como aventura donde esquivabas, era como un paseo en una balsa.
Kinect Adventures, sí.
Adventures, uh-huh. que vas ahí en un mundo pues fantástico, esquivando todo tipo de objetos y de situaciones. En lo particular, yo jugué una línea de boliche. Me gustó mucho la experiencia.
Sports.
Ajá. En sports hay varios, hay hasta fútbol. Medio complicadito jugar al fútbol porque no es tan intuitivo, hay que aprender cómo quieres que tú juegues. Uh-huh. Sin embargo, yo no le doy 10 porque no creo que la tecnología sea perfecta siempre, la de reconocimiento de voz, de imágenes, de caras, o sea, siempre tiene sus detalles. Creo que van a vender muchos, $2,300 va a costar el aparato, el equipo, la cámara, con un juego que es este Adventures, si no me equivoco. Pero le vi un detalle que... Uy.
A ver, platícanos.
Que no tiene nada que ver nadie. Uh-huh. El espacio. El espacio...
Necesitas un espacio más generoso en tu sala para poderlo disfrutar. Eso es... O sea, pero ¿sabes qué? Ahí sí tendrán que verse hábiles para venderte tapetes que digan Kinect o cosas así. Para que te motiven a que tú le inviertas un cuarto a Kinect.
Sí, porque... Sin duda, para que la experiencia sea, digamos, como la describen ellos, necesitas un cuarto de, a ver, una tele más o menos,
dimensiones, ¿eh?
Más o menos una tele grande, ¿no? 40 pulgadas, para que lo pueda disfrutar, por lo
sí,
menos.
Señor.
Y yo le calculo para atrás unos 7, 8 metros, más o menos.
Mm-hmm.
6 metros de donde estés tú parado al... No exageré, como unos 4 metros.
Como 4, sí,
cuatro
son
metros.
Demasiado.
No, pero espérame.
Entre 3 y 4. Hay que aclarar que nosotros jugamos con versiones preliminares al consumo de Kinect.
Uh-huh.
O sea, no son las. Y fíjate que, y te voy a decir porque por un juego que me tocó jugar en su versión previa y en la nueva.
¿Y cómo te fue?
Más atinada la experiencia. En el sentido de la. De más refinada la captura de movimiento.
¿Cuánto le pones del 1 al 10?
A Kinect. Ok, platico. Jugué carreras de autos. Jugué Kinect Sports. Desde carreras, brinco de vallas, boliche, fútbol, soccer. Jugué, ¿qué otra más? Algunos otros dos juegos. Pero uno de Harmonix, que son los encargados de haber hecho Guitar Hero, Rock Band, de baile.
Uh-huh. Ah, sí, sí.
Ese es el que más me gustó. Y ese es un hay tres cosas que te voy a decir por qué le pongo 8 a Kinect. Porque es un juego muy exigente físicamente a momentos. Es decir, vas a jugar 10 minutos y vas a decir, ahí muere, oh, ¿no?
Claro.
¿No? Es a momentos es una plataforma para juego social. Uh-huh. A veces no se entiende mucho como para jugadores solitos. O sea, el Kinect lo vas a encender cuando hay una fiesta y es como el Rock Band, es como, son juegos más sociales.
Pero ojo, porque los chavos lo prenden todo ahora, ¿eh?
No, ahí te va. En este momento en el que nosotros no vimos la conectividad, que es otra cosa que tendríamos que sí, platicar. Sí. Cuando venga la conectividad será otra cosa. Pero bueno, por el momento lo que vimos es un juego que te exige desempeño físico, cuya experiencia se entiende dentro de un marco social, y porque el movimiento aplica para determinado tipo de juegos, no para otros. Uh-huh. Ahora, en cuanto a risas, diversión y todo, creo que es una plataforma muy social, muy divertida, pero lo más fuerte es el baile, para mí.
¿Sí?
No porque siempre haya querido bailar, que seguro sí, y nunca
¿Bailando
pude.
Por el Kinect de tus sueños?
Bailando por el Kinect de tus sueños. Viene el de Ubisoft de Michael Jackson, que es una locura. Me tocó ver, y de hecho en Foro TV la semana pasada puse, el viernes pasado en Foro TV, incluso ahí chéquelo en la página ahí de la gente de Televisa.
¿Cuál es la página? Ya están en el 4, ¿no?
Ya están en el 4.
A ver, Ricardo, pues sí, eso.
Ya están en Canal 4.
¿Qué día y a qué hora, Ricardo?
Viernes entre 5 y 5
y media. Si usted quiere conocer a la persona que está escuchando.
Exacto.
Viernes a las 5.
A ese pobre hombre. El viernes a las 5, creo. Es que lo que pasa es que hay muchos ajustes. Entonces apenas nos están diciendo cómo está la tocada. Pero bueno, viernes aparentemente a las 5 de la tarde. Pero bueno, presenté. No pude imágenes porque apenas van a salir en estos días. De lo que presentaron en Colonia, Alemania. Ajá. Uh-huh. Y es impresionante cómo tú te pones enfrente y de repente empieza a mover el cuerpo. Y pues tu cuerpo es el de Michael Jackson.
Claro.
Está divertido.
Ok.
Sé que si yo dijera que el cuerpo de Michael Jackson lo posee a uno, nos vamos a meter en muchos problemas que no quiero poner en la mente de nadie. Pero tú te mueves y mueves el cuerpo de Michael Jackson. Y hay un modo, una modalidad de aprendizaje donde Michael Jackson se mueve y tú tienes que apegarte a esos movimientos para aprender las rutinas de baile. Creo que eso es lo más divertido de Kinect. Me tocó ver a mi pequeña con mucha pena subirse a bailar una canción de Lady Gaga, que le fascina la canción y le gustaría bailar, pero estaba muy apenada, pues porque habían extraños y demás. Pero seguramente con las amigas va a ser algo más divertido.
Sin duda. ¿Tú le pones 8?
Yo le pongo 8 a como está ahorita.
Yo me vi en barco.
¿Tú te viste barco?
Sí, o sea, porque en general funcionó.
Algo que me haya desagradado, nada. Nada más puse detalles que siento que son a evaluar y a considerar. Muy Yo bien. Me divertí como enano, nada más. No es este 10, increíble, la. Va a vivir usted lo que nunca ha vivido. No, pero es una gran experiencia. Me divertí mucho.
Yo escribí por ahí algo el lunes pasado. Y yo puse un párrafo en donde decía: ¿la gente va a salir a electrocutar su Wii? Pues no.
No, claro que no.
No van a tirar su PlayStation a la basura, no.
No, tampoco.
Yo creo que llega a competir en un mercado donde ahorita tiene dominado Wii el asunto, porque se considera una consola para todo público, sencillita de usar.
Sencillita.
Los títulos son para todo público, no hay bronca. Obviamente Microsoft dice: a ver cómo le entramos, cómo sacamos algo de este jugosísimo mercado. Y bueno, pues yo creo que la apuesta es muy inteligente, muy interesante. Kinect, que como tú mencionas, se va a ir puliendo, va a ir mejorando. Y bueno, ya veremos por aquí cómo le sigue yendo a esto, que aparece y sale a la venta ya dentro de 2 meses.
Domo. Soporte técnico.
Se nos fue rapidísimo este programa, ingeniero. ¿Qué pasó?
Pues es que así pasa.
Así se va la tecnología de un lugar a otro rapidísimo.
A uno le gusta lo que hace, licenciado, se va muy rápido todo. Oye, déjame entrar. Ahí está el soporte.
Oye, no platicamos nada más para mencionarlo. La próxima semana nos van a invitar a la presentación de Move, este accesorio de PlayStation también, para cerrar esta posibilidad de de entretenimiento. Entonces lo vamos a evaluar. Move es una suerte de control que parece un micrófono, una varita mágica, que tiene una esfera que puede cambiar de colores a momentos, dependiendo de cómo esté interactuando con la consola, que hace juego con la cámara, con el PlayStation Eye, así se le dice a esta cámara que se conecta a la consola, y en conjunto Move con Eye sirven como una nueva plataforma que realiza el entretenimiento electrónico o videojuegos a partir del movimiento y la detección de este. Entonces, bueno, pues la próxima semana, si usted tenía dudas con respecto a Move, le vamos a platicar qué es lo que sucedió y seguramente va a poder encontrar en matup.com un video en render.
Correcto, Ricardo. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas. Un segundo. Fíjate que nos llegaron algunos correos, Ricardo, respecto a algunos problemas de compatibilidad de impresoras Hewlett-Packard con Windows 7. Pues hay que romper el cochinito. El cochinito, sí.
El chancho.
En una decisión, no quiero decir el término, digamos, una decisión poco cortés. La compañía HP ha decidido no desarrollar drivers para ciertos productos para Windows 7. Ese que estás viendo ahí es un ejemplo. Ese aparato que está ahí no lo puedo usar con Windows 7. Entonces, pues nos escribió. Ahorita consigo el nombre de la persona. Déjame. Es que tengo un mar de correos.
Ay, cómo sufro tanto.
Pero bueno,
finalmente. Google ayudarme.
¿Cuál Google? Pues no sé cómo se llama la persona. Acá está, mira, nos escribió Emma García, no, Galicia, perdón. Así que tiene una impresora HP LaserJet 1015, esa es viejita. No sé cuándo salió, pero no jala con Windows 7. Si no hay drivers del fabricante, puede buscarle por ahí a ver si alguien hizo algo, pero normalmente para Windows ya no va a haber.
Sí.
Va a haber para Linux, porque es open source y porque la gente contribuye y lo desarrolla, pero para Windows no. En este caso, Emma, me da mucha pena comunicarte que no hay nada que hacer porque el fabricante no desarrolló el driver. Deja de ver la impresora de hace cuántos. Igual tiene 10 años de impresora. Entonces, pues digo, es lógico. Es como los coches, ¿no? Aquí en México ya a los 10 años dejan de circular un día. Entonces, bueno, aquí en el DF. Entonces, eso es nada más en el DF, ¿verdad? Lo del no circular.
En Guadalajara deberían, ¿no? Yo que no estoy seguro yo del de esta cuestión, pero
mira, estoy entrando,
tiene una bronquita fuerte.
No es tan vieja. Espérame, no es tan antigua, ¿eh?
A ver.
No, para nada, es más o menos. Ya tiene un par de años de impresora o por ahí, pero pues no. Mira, el último driver es del 2008.
No, bueno, pues ¿qué pasó?
Pues mala onda HP, ¿no?
Sí, mucho.
Porque la verdad es que ya hacen muy buen negocio con las tintas. Pues ya con la impresora, ya que le hagan el driver, ¿no? Pero bueno, Emma, desafortunadamente no hay mucho que hacer si el fabricante no te ofrece el driver. Mientras tanto, Ricardo, ya nos vamos.
Ingeniero, se acaba esto y bueno, entre drivers te veas. Y sí, como lo mencionas, es una de las situaciones más difíciles cuando el fabricante no se pone las pilas. A veces hay drivers equivalentes, hay que buscarlos, es un lío. Muchas veces los desarrolladores se interesan por revivir estos equipos, no siempre es el caso. Y muchas veces te voy a decir una cosa, la bronca es comprar las tintas.
Claro.
El hardware, ¿ya cuánto cuesta una impresora? Mil pesos, menos.
Depende.
Entonces también usted cheque ahora, lo que hay que fijarse es la... la cuestión de las tintas, la cuestión del uso, si usted imprime mucho, pues, fotocopia, solamente negro, color, le interesa que el equipo tenga las dos posibilidades o una sola, que es muy raro, ya casi todos los fabricantes venden las, en el caso de inyección de tinta, las dos opciones. Cheque usted el precio de las tintas y qué tan fácil de localizar sean, y a partir de eso decida su compra de las impresoras. Muchas veces, si usted compra la más barata, son las que más caras salen de consumo de tinta. Entonces,
sin duda,
hay que checar un poco eso. Sé que estoy extendiéndome a partir de lo que ofrece el ingeniero Javier
Matú. No, por favor.
Pero hay un par de sitios.
Es tu podcast.
Cinet.com. Perdón, usted, una de las reglas de la locución es no estornudar nunca. Perdón, usted, son tiempos modernos.
Hay problema.
Me lo aplico yo.
No hay problema.
Pero Cinet.com, PCMag.com, a ver si todavía lo hacen. Pero cheque los sitios de internet, pues es gente que evalúa la impresión de estos equipos y muchas veces le puede dar una idea de los costos de impresión y cuáles son los equipos más convenientes para adquirir. Ahora sí, mi nombre es Ricardo Zamora.
Y el mío Javier Matuk, buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
Aquí estaremos.
Bye.
Domo. Página web. www.domo.com.